camino al recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos de regreso luego de este recreito de música. Aprovechen los recreos como si estuvieran en el colegio.
Claro,
vayan
sí.
a buscar, sí, claro, una galletita, sí. no sé, un vasito con agua.
Claro, vayan al baño.
A eso, aprovechen. Claro. Y cuando volvemos al recreo,
claro.
acérquense a la radio otra vez, que está buenísimo lo que estamos
sí,
viendo.
¿Sabes qué, Euge? Yo siempre le digo a mis grupos de alumnos y alumnas
sí.
que aprovechen el baño, el recreo para ir al baño.
¿Qué pasa? Porque, a ver, típico que vuelve.
Hay algo de maestra ciruela que
a
yo
ver,
tengo
sí.
que hay algo que es verdad, tengo que admitirlo, no soporto que vayan al baño en medio de la clase. Es algo que no me puedo como sacar el chip.
Pero ¿no te pasa que, por ejemplo, vuelven, entran del recreo
y ahí quieren ir?
Claro, ay, puedo ir al baño,
claro,
pero venís
claro,
al recreo.
Exacto.
¿Cómo es?
Por favor, aprovechen el recreo.
Ahí está.
Pero bueno.
Bueno, ya estamos de regreso,
claro.
retomamos la clase. ¿Y cómo continúa esta clase?
Bueno, mira, hoy viste que a mí me encantan las consignas de escritura.
Sí, a mí también me
claro.
encantan las cosas que traes.
Pero esta vez no les traje una consigna literaria, por decirlo de alguna manera,
sí,
¿no? Porque hay algunos textos
sí.
que son más de ficción, como historias,
claro.
descripciones fantásticas, y otros textos que no son ficción, ¿sí?
No.
Como por ejemplo una entrevista.
Ah, claro, ¿no?
No, una entrevista es un, digamos, si hacemos en realidad, una entrevista puede ser oral, pero también puede ser escrita.
Sí, sí, por supuesto.
¿No?
En la gráfica
claro.
uno puede leer entrevistas en el diario, en revistas interesantísimas.
Claro, por eso. Entonces, yo les traje una propuesta.
A ver.
Que seguro, Euge, vos me vas a ayudar porque me imagino que tenés mucha experiencia en hacer entrevistas.
Yo te ayudo,
¿no?
Sí. A ver.
Pero quizás las chicas y los chicos habrán hecho alguna entrevista en la escuela o
sí.
quizá algunos y algunas no hicieron nunca.
Ajá.
Y entonces no saben cómo prepararla.
Ah, eso es fundamental.
Exacto, porque no es que uno hace preguntas al azar.
No,
no.
no.
Hay que, bueno, elaborar esas preguntas.
Exactamente, sobre todo saber, primero, en primer lugar, a quién vamos a entrevistar.
Ah, ahí está. ¿A quién se va a entrevistar?
Claro.
Yo lo que pensé
sí.
es que el primer, digamos, quiero hacer una entrevista.
Sí.
Bueno, lo primero que tengo que pensar es un tema.
Bien.
¿No es cierto? Sobre qué quiero entrevistar.
Claro.
Y que el objetivo de esa entrevista es investigar sobre ese tema.
Seguramente. Las entrevistas un poco te aportan información nueva.
Exacto.
A veces las entrevistas sirven para corroborar
claro.
algo
ah.
que no sabemos o que creemos. Como no sabemos, lo chequeamos.
Sí.
Y ahí hacemos una entrevista, por ejemplo.
Tal cual.
Sí.
Bueno, claro. Entonces yo pensé, bueno, elijo un tema
sí.
y después pienso
perfecto.
A quién entrevistar.
Fantástico.
¿No?
Bien.
Entonces, como estamos trabajando con Las Mil y Una Noches
sí.
y estamos trabajando con Las Aventuras de Sinbad, yo pensé
ajá.
que podríamos imaginarnos
sí.
que tenemos a Sinbad el marino.
Muy bien, y le vamos
y
a hacer una entrevista.
Y entonces, ¿qué le vamos a hacer una entrevista?
Wow.
Había pensado en eso, ¿no?
Bien.
Y entonces, también pensé, bueno, que había que investigar un poquito sobre Sinbad el marino, ¿no?
Por supuesto, sí, siempre.
Pero bueno, nosotras investigamos a partir de conocer sus aventuras. Ya conocemos tres aventuras, conocimos los peligros a los que se enfrentó.
Claro.
Y, bueno, entonces ahora sí podríamos imaginar, ¿no? Algunas preguntas. Yo me imaginé algunas.
A
ustedes
ver.
En casa pueden sumar más, ¿eh?
Bien.
Por ejemplo, le preguntaría.
¿Qué le preguntarías?
¿Siempre fuiste aventurero?
Ah, muy bien.
¿No? Porque es muy aventurero.
Sí. ¿Sabes qué tiene de interesante la entrevista? Que cuando vos haces una primera pregunta, uno puede tener ya en la cabeza pensada como una guía de preguntas. Pero si estamos atentos, atentas a la respuesta,
sí.
se viene una repregunta.
Claro.
Porque de pronto el entrevistado o entrevistada nos devuelven una respuesta que eso nos dispara a preguntar otra cosa.
Claro, porque imagínense que Sinbad nos dice que no, que no era, digamos, de así aventurero.
No.
Entonces uno le podría decir, ay, pero si no eras aventurero, ¿cómo es que de repente tenés tantas aventuras?
Exactamente.
Y quizás yo no había pensado en esa pregunta.
Tal cual,
¿no?
Es así.
Bueno, después le preguntaría cuál es su aventura preferida.
Ah, me gusta. Sí.
Claro.
¿O cuál fue su primera aventura?
Ah, claro.
Esa podría
sí.
ser otra pregunta.
Sí, me gusta.
Sí.
Y una más.
Sí, dale, claro.
Si se pone el GPS
ajá.
para no perderse con el barco.
Ah, está muy buena. Y yo te sumo una
ay,
más.
Sí, por
si
favor.
Si tiene miedo. Si en algún momento, él, digamos, su característica casi principal es que es súper aventurero. Pero ¿tendrá miedo en alguna de esas aventuras? No
bueno,
lo sabemos.
Quizá algún día
sí.
le podamos preguntar.
Ay, qué lindo sería. Al que podemos hacerle, no una entrevista, pero sí podemos sumarlo porque una vez por semana compartimos este espacio y ya nos encanta, es compañero sí. nuestro de cuarto y quinto grado, Tommy Eliashev. ¿Cómo estás, Tommy? Bienvenido.
Hola, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo les va?
Nuestro
va?
Especialista en dibujos animados.
¿Van a entrevistar a Sinbad el Marino?
Y tenemos ganas, vamos a ver si logramos conseguirlo.
¿Sabés qué, Sabri? Tommy, que es periodista además, Tommy, estamos empezando, introduciéndonos en el mundo de las entrevistas. ¿Nos querés sumar algo más? Vos como que has entrevistado tanta gente, ¿qué digamos, claves, tips, cosas nos podés contar o enseñar dentro del género de la entrevista, que es hermoso y enorme?
Bueno, cuanto más uno sepa sobre el entrevistado, sí, mejor.
Claro, bien.
Y después aprender a escuchar. A veces uno sabe mucho y quiere todo el tiempo
demostrarlo.
Lucirse con las preguntas y después lo desgrabás y escuchás tu voz y decís, no, déjalo hablar.
Está
bueno eso. Y después, sí, mirar a los ojos. Bueno, ahora tenemos estas nuevas virtualidades.
Sí.
Se complica más, pero cuando se pueda, mirarse a los ojos. Y estar cerca del entrevistado o la entrevistada es clave, eso, los gestos.
Los gestos,
Sí, ahí hay el lenguaje corporal, sí. hay mucho también ahí para prestar atención.
Sí, y también no ser prejuiciosos o prejuiciosos, no arrancar la entrevista con preconceptos, ¿no? Estar más abiertos, abiertas.
Claro, sí, que sea un diálogo, que fluya y claro. aprender y disfrutarlo, ¿no? Y que los dos puedan disfrutar, entrevistado y entrevistador.
Buenísimo. Bueno, te sacamos un cachito de tu columna, pero aprovechando que sabemos que sabés un montón de entrevistas.
Bueno, gracias.
Al revés. Bueno, dibujos animados. ¿Qué pasa con Sinbad en este género?
Bueno, hay mucho para comentar de Sinbad el Marino en los dibujitos animados, muchas interpretaciones, así que las fui ordenando, algunas porque nos van a quedar afuera. Algunas versiones animadas, versiones en dibujos animados de Sinbad. Y para esto vamos a arrancar yéndonos a la década del 30.
¡Ah, mirá! Lejísimo, Sabri.
De 36, Popeye el Marino contra Sinbad el Marino.
Ah,
mira qué cacofónico. Es un cruce, sí, de 1936. Ahí suena, bueno, para los chicos, las chicas de cuarto y quinto grado, tal vez Popeye. ¿Quién es Popeye? Se preguntarán.
¿Cómo quién es Popeye?
Siempre decimos, no todos tienen acceso fácil a internet, sí, entonces claro. también pueden consultar con padres, madres, tíos, sí. hermanos mayores. ¿Conocen a Popeye? Claro, el que come espinaca,
sí, claro.
que tiene la pipa, que
el
tiene
novio
su novia,
de Olivia.
El novio claro, de Olivia. Sí.
Y que siempre se pelea con... Ay, no me sale el nombre.
Brutus.
Ahí está.
Y vos fíjate qué loco que Brutus va a personificar a Sinbad el Marino.
Ah.
En esta versión de 1936, donde está en una isla, Sinbad,
cierto.
O sea, Brutus. Así es. Sí.
Claro.
Escuchen.
Cuidado, la isla de Sinbad.
Ahora estamos en la segunda versión, la de 1960,
sí.
los Mellow Tunes. Hay muchas versiones de Sinbad el Marino, tomando el mito, tomando todo lo que nos cuenta, todo lo que nos narra, las mil y una noches, estos siete viajes de Sinbad han sido interpretados. A ver, ¿hay otra?
A ver.
1962, Sinbad el Marino. Esta es una versión de Osamu Tezuka, de
Ajá.
Japón, de los estudios Toei. Y fue la primera película doblada al español en España, de procedencia japonesa.
Ah, mira.
La pueden buscar, quienes tengan esa posibilidad. Y es muy interesante, bueno, vos sabés que en Japón se han hecho, la animación japonesa, el anime, ha hecho muchísimo con las obras de la literatura clásica. Así que hay un montón de versiones, tanto de las obras europeas como de estas obras orientales.
Sí.
Mucho para ver. Fíjate cómo sigue este viaje.
A ver.
Sinbad y su cinturón mágico es otra versión de 1965. De Hanna-Barbera.
¿Cuántas versiones tiene Sinbad?
Ahí está, esta es la de Hanna-Barbera. Escuchá la musiquita. Hanna-Barbera, bueno, De ahí vienen los picapiedras, los supersónicos, bueno, tantas cosas. Y tiene su propia versión, ¿sí? Sinbad y su cinturón mágico. Y cae el 60. Sinbad the Sailor, Sinbad el marinero. Sinbad el marinero. Después hay otra de 1979, Las aventuras de Sinbad, que hizo la CBS, 1979.
Estamos con tiempo, Tommy, ¿eh?
Bueno.
Estamos bien.
Sí, estamos muy bien, pero es que yo quiero ir a una en especial.
Ah,
por eso estamos. Por eso estamos volando, porque quiero conectar con algo que los chicos y las chicas de cuarto y quinto estén más cercanos a haberlo visto, ¿no? Porque ya nos fuimos a Popeye, nos fuimos muy atrás a Osamu Tezuka, los clásicos.
Los llevamos muy al pasado.
Muy al pasado. Y vos sabés que en el año 2003 salió una película, Sinbad, la leyenda de los siete mares.
Sí.
Esta película, bueno, del año 2003, fue producida por el estudio DreamWorks.
Ajá.
Vos sabés que existe Disney.
Sí.
Y también, bueno, de Disney salió gente que se fue a hacer otro estudio.
Claro.
Que tiene como película muy conocida, cabecera, Shrek.
Sí, claro.
Bueno, hicieron una versión de Sinbad el Marino.
Mirá.
Que tiene varios componentes interesantes. Repito, quienes tengan posibilidad de buscar en internet, se la puede ver. Es una película, decía, del año 2003, donde, bueno, va a haber varias mezclas. Porque no hacen una transcripción literal de la historia de Sinbad el Marino,
uh-huh.
sino que van a meterle otros componentes, sus propios componentes, y van a hacer una mezcla con la mitología griega.
Ah, mirá, wow, una mezcla interesantísima.
Una mezcla interesantísima. Vos fíjate, bueno, en esta historia hay varias diferencias. Por empezar, Sinbad aparece como un pirata. Los actores fueron bastante importantes quienes hicieron las voces en inglés. En el caso de Sinbad es nada más y nada menos que Brad Pitt.
Wow.
Si no saben quién es, pregúntenle. Mami, papis, la hermanos,
gente,
hermanes.
La gente grande sabe.
¿Sabe quién es Brad Pitt?
Sí, sí, claro.
Y sabe también quién es Catherine Zeta-Jones y Michelle Pfeiffer.
Sí.
Bueno, el personaje que hace Zeta-Jones va a ser una amiga que se hace, que se llama Marina.
Ajá.
Sinbad. Y el personaje que hace Michelle Pfeiffer va a ser Eris. Eris es la diosa de la discordia en la mitología griega.
Claro.
Y este Sinbad no es un pirata, a diferencia del Sinbad original, que es un mercader.
Sí.
Y otra diferencia es que no está en Bagdad, hoy Irak, sino que no está en ese califato de Bagdad, que es donde
claro.
tiene su casa, el Sinbad de las Mil y Una Noches,
sí.
sino que está en Siracusa, en Sicilia.
Claro.
Lo colocan en el mar Mediterráneo.
Al sur de Sicilia, de la isla.
Al sur de Sicilia, en la puntita.
En la puntita, ahí, sí.
Abriendo, obviamente, hacia el oriente, no es que no tenga nada que ver, pero bueno, es
lugar
otra.
Lugar estratégico también,
Totalmente estratégico.
Claro.
Colocan ahí la historia. Y bueno, va a aparecer también otro personaje que es Proteo, o Proteus, que es el dios del mar para la mitología griega. Van a tomar cosas de Homero, de la Odisea.
Uh-huh.
Y entonces, bueno, ¿qué sí toman de la de las Mil y Una Noches?
¿Qué?
Bueno, los monstruos.
Mm.
Aparece ese pájaro gigante.
El rock
temible va a aparecer. Van a aparecer monstruos marinos.
Claro.
Va a aparecer también el límite de los confines de la tierra y una gran catarata. Ahí hay dos personajes que están todo el tiempo haciendo apuestas y uno te dije que era plana, le dice al otro un pirata terraplanista.
Claro.
Que cree que la tierra no es redonda. Y bueno, les decía, toma cosas de la historia original.
El espíritu aventurero está presente.
El espíritu aventurero está presente.
Sí.
Pero hay cosas que me parecía interesante traer para conversar. Porque, bueno, cuando hablábamos de hoy, si vemos un dibujito de 1936, como es Popeye con Brutus, que hace de Sinbad, y aparece Olivia, la secuestra Olivia... La obliga a bailar disparándole cerbatanas, y entonces Olivia pide auxilio, Popeye la salva, bueno, acude en su ayuda a Pilón, ese hombre que come hamburguesas, es bastante surrealista. También aparece el rock, el pájaro gigante en la versión de Popeye. Cuando uno ve Popeye dice, bueno, qué machista, ¿no? Cómo es el rol de la mujer de Olivia, sí, que necesita que la vengan a salvar. Hoy sí, en día, si pensáramos en un dibujito, en una historia, estaríamos tratando de que Olivia no necesite un hombre para salvarse, que se pueda salvar sola.
Exacto.
O pensaríamos distintos modelos de ser hombre, de masculinidad, uh-huh, y no esa cosa violenta, horrible que tiene Brutus, que ya me acuerdo cuando yo era chico me llamaba mucho la atención, ni ese macho protector que es este Popeye, que va a defender a Olivia siempre amenazada, a la flaca Olivia.
Sí.
Pero les comentaba, esto es un dibujito de 1936, pero si pensamos en 2003, nos sirve para pensar varias cosas. Porque les comenté que, bueno, que acá hay cuatro personajes principales.
Sí, está Marina, dijiste.
Está Sinbad, está Marina, está Proteo y está Eris.
Sí.
Sí, y va a haber un triángulo amoroso, atención, se pone picante, entre Sinbad, Proteo y Marina.
Ah.
Marina, va a ser la futura esposa de Proteo, porque es un matrimonio arreglado, que esto sí es algo que aparece en las Mil y Una Noches una y otra vez, los matrimonios, sí, los califas que entregan a sus hijas en matrimonio y toda esa situación.
Sí.
Y bueno, Marina se termina embarcando con Sinbad y comparte muchas de las aventuras. Sinbad le dice, los barcos no son lugar para mujeres, sí, y es obviamente un machista, y sabemos en este personaje de Marina, una mujer empoderada.
Bien.
Pero va a pasar algo que se los voy a dejar como un tip, como una recomendación, algo para prestarle atención a las películas.
Bien.
Y van a ver que les cambia la forma de ver el cine y los dibujitos animados.
Ah, a ver, me encanta eso.
Se llama el test de Bechdel.
¿El test?
Bechdel.
Bien.
Alison Bechdel es una historietista que en una de sus historietas hay un diálogo entre una pareja de dos mujeres que le dicen, che, vamos al cine, y una le dice a la otra, sí, pero que sea una película donde haya dos protagonistas mujeres.
Ajá.
Que hablen entre sí,
sí,
que hablen entre sí de algo que no sea el amor de un hombre.
Uh-huh. Claro.
Entonces, bueno, mirando en esa clave, la película Sinbad y los Siete Mares, que hizo DreamWorks en el año 2003,
sí,
nos vamos a encontrar que no pasa el test de Bechdel.
Ah.
O sea, porque sí hay dos personajes femeninos,
pero no interactúan entre sí.
La única vez que interactúan, hablan del amor de Sinbad.
Ah, mira,
claro.
Entonces, Marina, que es la que va a estar, digamos, va a ser una de las puntas de este triángulo, ¿no?
Claro.
Y la diosa Eris, que es la que siembra la discordia,
uh-huh, bien,
van a hablar, pero solamente del amor de un hombre. O
entonces,
sea que no,
claro,
no pasa el test de Bechdel. Y me parecía interesante, porque ya que podemos hacer un análisis con perspectiva de género, uh-huh, pensando en las relaciones, los estereotipos, etcétera.
Me
bueno,
encanta.
Claro, Las Mil y Una Noches tiene sus siglos encima. Ahora
claro,
estamos analizando una película de hace 17 años.
Claro, no tan vieja.
No tan vieja. No estoy diciendo que sea una película que quede inhabilitada por eso, ¿no?
No, desde ya.
Pero es una herramienta interesante, sobre todo porque en los últimos años, sobre todo del 2010 para acá,
sí,
con mucha fuerza toda la industria en Hollywood le presta muchísima atención a esto y se cuida mucho de que haya varios personajes femeninos,
claro,
y que tengan líneas de diálogo entre sí, que no sean accesorios, que no sean mujeres que aparecen en función de la historia de un hombre que es el protagonista.
No, claro, que sean ellas mismas protagonistas. ¿Nos recordás entonces, Tommy, cómo sería una película que puede pasar el test de Alison Bechdel? ¿Qué requisitos tienen que cumplir como para que de ahora en adelante las chicas y los chicos, que cada vez que vean una peli, a ver, hagan su propio test?
Por ejemplo, Frozen, ¿la vieron?
Sí, la vimos.
Claro.
Bueno,
sí,
hay dos hermanas, son dos mujeres, hablan de un montón de cosas y no hablan del amor de un
Ana
hombre.
Ana y Elsa, claro.
Ana y Elsa.
Sí, tenés
otro,
razón.
Un clásico. Gracias.
Ahí se cortó. ¿Un clásico?
Que no pasa el test de Bechdel,
sí,
que son las tres primeras Guerras de las Galaxias.
No pasa.
No lo pasa, porque aparece la princesa Leia,
sí,
pero nunca habla con ninguna otra mujer.
Claro,
claro.
Las nuevas de la Guerra de las Galaxias, los nuevos episodios, lo pasan con creces, hay Maestra Jedi.
Sí.
O sea, repito, tiene que haber por lo menos dos personajes femeninos que
claro,
tengan nombre, que tengan nombre.
Se me ocurrió una.
A ver.
A ver, dale.
Es una, no es para niños, niñas, es para adultos, pero bueno, Thelma y Lewis.
Claro, bueno, sí, esas con
claro, todo. Como recontra.
Bueno, Sailor Moon
también.
Sailor Moon con todo, hay un montón de personajes femeninos.
Claro.
Sí.
Bueno, mismo Shira, claro, sí, en la década del 80.
Pero, o sea, ¿pero con quién habla Shira?
Shira tiene otros personajes femeninos.
Ah.
Sí, 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 hay otros. Glimmer.
Bien.
Es uno. Entrapta. Tiene varias princesas del poder. Obvio que en la serie nueva van a reforzar muchísimo,
claro,
ese aspecto.
Espectacular.
Pero entonces, propongo eso, sí, el test de Bechdel.
Dale.
Recuerden, dos mujeres, por lo menos, que tengan nombre, porque sí, a veces ni tienen nombre.
Bien.
Y que hablen de alguna cosa que no sea que el hombre, que esto, o que el padre. Y sí, te cambia todo. En animación, excelente, la primer Toy Story no lo pasa. No lo pasa la primera Toy, wow, Story. Es más, aparece un personaje que es el de Bo Peep, que es la pastorcita de ovejas, que ya en la 4 lo re que te pasa, está con su amiga.
Se acomoda, ahí se acomoda.
Se acomoda todo y las cosas fueron cambiando y también en la animación.
Por suerte.
Así que viendo Sinbad y Los Siete Mares de 2003, pues, esto interesante que aparece el personaje de Marina, bueno, tiene un nombre propio para alguien que le gusta el mar,
sí,
navegando con los piratas. Pero solo ella, y después hay una diosa que mete la discordia, que la discordia es de dos hombres alrededor de una mujer, ¿no?
Tommy, nos tenemos que ir, se terminó el programa.
Pero me dijeron que teníamos mucho tiempo.
Sí, sí, pero ¿viste qué rápido se pasa cuando uno habla de cosas interesantes?
Nos en
pasa
la alfombra mágica,
¿no? Sí. Mira, pero estamos en la alfombra y nos vamos volando. Quédate. Te sumamos a la alfombra, no nos bajemos porque el viaje está súper interesante, pero hoy viernes nos tenemos que despedir, se nos fue la semana, así que gracias Tommy por tu columna de dibujos animados.
Bueno, muchas gracias a ustedes por compartir, un abrazo grande.
Abrazo, gracias.
Buen fin de semana. Te espero el lunes, claro. Y a ustedes chicas y chicos también.
Para seguir en, sí, nuestra alfombra mágica.
Seguimos viajando. Los dejamos con un poco de música, quédense escuchando Loli Molina Mandolín. Chau, buen fin de semana.
Tiene una mirada ebria de palabras y poesías. Bajo un cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y es feliz. El amor. bajo un cielo claro de un pueblito por ahí. Un mundo imaginario hecho de ilusiones coloridas. Y el amor monta en su caballo y el